COPE más Coruña.
Estar informado.
Pasadas ya 48 horas del veredicto del jurado popular por el crimen de Samuel Huiz, está generando polémica la absolución de Cati Silva, la única mujer procesada por el asesinato del joven coruñés ocurrida la madrugada del 3 de julio de 2021. Hasta el comisario que dirigió la investigación se ha mostrado crítico en La Voz de Galicia con la decisión del jurado. Asegura que como mínimo tendría que haber sido considerada cómplice de asesinato. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y la acusada de asesinar a su marido en Paderne en la Navidad de 2022 ha confesado esta mañana el crimen en el juicio que ha comenzado en la audiencia provincial. La mujer admitió el delito y aseguró que lo hizo con un raño cuando el hombre estaba tumbado descansando en la cama. Reconoció que estaba cansada de él porque le hacía muchas putadas. Su abogado no quiso hacerle preguntas y la fiscala ha pedido un receso para replantear la acusación tras esta confesión. En un principio solicitaba 20 años de cárcel. El abogado defensor pide su libre absolución por eximente completa o subsidiariamente incompleta por trastorno mental. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Xunta delegada ha licitado la urbanización de Pedralonga para los expropiados por las obras del CHUAC. ¿Qué significa esto para los afectados por estas obras?
Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia y sobre todo es que se ve como la Xunta de Galicia da un paso más en lo que son las obras del nuevo CHUAC, con esa adjudicación de más de 3 millones de euros en lo que hace la urbanización, y es una zona residencial donde se van a acoger pues esos particulares afectados, ¿no?, por las expropiaciones que son necesarias realizar para poder ejecutar ese nuevo hospital. Y en ese caso, bueno, lo que se les va a ofrecer es una urbanización que va a tener cabida para 17 nuevas viviendas de tipo unifamiliar, aisladas, donde también va a haber una importante casi 3.000 metros de zona verde, donde va a haber también equipación pública y donde van a tener también plazas de aparcamiento, de las cuales la mitad van a ser de titularidad pública y la otra mitad de titularidad privada. Y asimismo, bueno, teniendo en cuenta que es una zona donde corresponde el trazado del camino inglés, ¿no?, pues se va a ampliar también lo que va a ser el itinerario peatonal en la avenida de Pedralonga, y se va a ampliar hasta 6 metros, bueno, con incluso plantación de arbolado pues a lo largo del recorrido, con nuevo pavimento y, ante todo, preservar las vistas sobre la ría.
Nueve ofertas para la ejecución de un nuevo edificio en el barrio de Xuxán. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora?
Sí, la hoja de ruta es que se ve que la Xunta de Galicia pues sigue cumpliendo con lo que prometió, y eso va a suponer ahora pues la ejecución de obras para un inmueble con 14 nuevas viviendas de promoción pública que van a ser repartidas en una planta baja y en dos plantas altas, con garaje comunitario, con 22 plazas de aparcamiento, con trasteros para cada una de esas viviendas. Y con esa contratación, pues lo que demuestra pues ese compromiso, y que el número de viviendas de promoción pública en este barrio ya llegamos a las 144, 40 ya fueron adjudicadas y entregadas, ¿no?, a los adjudicatarios, y continuamos. La Administración Autonómica en este momento ya estamos invirtiendo en Xuxán 55 millones de euros en obras de urbanización y construcción, y nuestra línea es seguir trabajando, y de ahí que ahora mismo estemos tramitando, hayamos solicitado al ayuntamiento la modificación de pensión para poder posibilitar la construcción de otras 500 viviendas más. Por tanto, creo que es un compromiso con la vivienda pública, con la promoción pública y con el objeto de poder llegar incluso a esas 1.500 viviendas protegidas en el barrio de Xuxán.
Una ayuda sin duda muy necesaria para los problemas que estamos teniendo en estos tiempos de accesibilidad a la vivienda. Hablábamos de ofertas en un nuevo edificio en Xuxán, pero también tenemos ya las ofertas presentadas para ejecutar la plataforma flotante del Parrote. En este caso, 4 ofertas. ¿Cree, delegada, que podremos disfrutar de esa plataforma ya el verano de 2025 o va a ser muy pronto?
Bueno, nosotros el plazo de ejecución son 8 meses. Por tanto, si contabilizamos ya desde que ahora mismo ya se han recibido y se ha revisado, bueno, la instalación que pudiese ser en verano de 2025 es la previsión que nosotros tenemos si se cumple. Y en ese caso, bueno, yo creo que la ciudad va a recuperar, ¿no?, con esta instalación, pues una histórica zona de baño, pues que nos permite devolver a los coruñeses ese espacio público, esa relación de la ciudad con el mar y sobre todo tener un espacio para el deporte, para el ocio y también para el encuentro social, porque ahí vamos a poder disfrutar de poder realizar actividades recreonáuticas, que tengamos zonas de baño y espacio atractivo para los ciudadanos coruñeses y también para todos los visitantes. Entonces, esperamos y deseamos que este pueda cumplir plazo y que en 8 meses, bueno, se pueda ejecutar.
¿Y qué cantidad de buenos conciertos va a traer la Xunta el próximo año a la ciudad? ¿Qué conciertos nos va a regalar a los coruñeses la Xunta de Galicia?
Bueno, pues quizás de los más esperados y deseados sea el que se va a celebrar el 18 de mayo, el concierto de Chayanne en el Coliseo, en una gira que vuelve Chayanne pues a España después de unos cuantos años, y sobre todo, bueno, pues el que venga a Galicia, que venga a la ciudad de La Coruña, pues yo creo que aún es más importante. Y también el 12 de julio, pues el concierto de Leiva, que se celebrará pues ya en el Muelle de Batería, dentro de Coruña Sams 2025. Y con esto, bueno, la Xunta lo hizo el año pasado de manera muy fuerte, lo está haciendo desde los últimos años, y en este caso la Xunta patrocina estos grandes eventos musicales de la ciudad, que sin duda sin su apoyo, sin el apoyo económico de la Xunta, bueno, pues no serían posibles. Pero esto lo hacemos dentro de la estrategia de potenciar a las ciudades gallegas como sede de grandes eventos musicales, y sobre todo también en la línea de que queremos que se suma un nuevo atractivo musical a la hora de promocionar el turismo urbano. Por tanto, yo creo que lo que ya se hizo durante estos últimos tiempos, conciertos como el celebrado de Sara Varas la semana pasada, este fin de semana, bueno, pues también tendremos a Rafael en la ciudad de La Coruña, y así se junta, bueno, pues con todos los que durante el año 2024, bueno, pues fueron espectáculos que muchos ciudadanos querían visitar y que también nos llevó a que muchos turistas de toda España pues hayan venido también por la oferta musical y la oferta de conciertos que ofrecemos y que apoyamos desde la Xunta de Galicia en gran medida.
Sin duda. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hay muchos problemas sin resolver en nuestra ciudad. Uno de ellos, el problema de la falta de aparcamiento en las calles. La tormenta perfecta para esta problemática la han conformado peatonalizaciones, unas 30 desde 2019, terrazas pospandemia, andamios de obras y contenedores en plazas de aparcamientos. Lejos de ser una problemática que se minimiza, el ayuntamiento sigue apostando por los peatones y prepara la renovación de 2 calles del entorno del Parque de Santa Margarita, Padre Sarmiento y San Mateo. Forma parte de un proyecto integral de mejoras de esta zona verde, pero esta renovación supone, según aseguran los vecinos, una pérdida importante de plazas de aparcamiento. Miguel Ángel García es representante de la plataforma vecinal del Parque de Santa Margarita, afectados por estas obras.
Una eliminación de 50 plazas de aparcamiento, es decir, dos de cada tres plazas van a desaparecer. Esto es porque van a hacer un proyecto que es de todo el barrio, va por fases. En la fase 1 es la obra de la entrada del Parque de Santa Margarita por Padre Sarmiento, y entonces en Travesía de San Mateo y Padre Sarmiento van a eliminar pues esas dos de cada tres, es decir, 50 plazas. Van a seguir avanzando, seguramente fase 2 y sucesivas, calle Cancelada afuera, Vista Alegre, Eladio Rodríguez, que es donde hicimos esa reunión específica hace 3 años. Ellos dijeron que no iban a hacer la peatonalización, pero sí se sospecha que van a eliminar bastantes plazas, aunque no hagan la peatonalización, eliminar bastantes. Bien, y van a seguir avanzando. Entonces, nosotros lo que pensamos, supongo que será hacia la parte del otro sentido de la Ronda de Nelle, que pueden ser todas esas calles de San Sebastián, San Leandro, Maravillas. Es decir, ya nosotros empezamos a principio de año pensando en esta obra de la fase 1, pero es que ya estamos ya pensando que es todo el barrio el que va a ser afectado. Entonces, nosotros hicimos unas reuniones con todos los grupos políticos, es decir, el del gobierno local del PSOE, el de los socios del bloque y el de la oposición del PP. Entonces, el propio gobierno, que es el que nos tiene que dar respuesta, no nos ha dado respuesta en todos estos meses. En junio hemos tenido una participación, ¿no?, en un pleno municipal por
en el escaño ciudadano.
Entonces, nosotros ahí les comentamos sentido, ¿no?, de preocupación, y les hacíamos las dos preguntas que les hicimos en las reuniones previas, que era qué motivo hay por el que eliminan dos de cada tres plazas en estas dos calles y en las que, pues, supongo que serán las sucesivas. Y desde luego la otra, que es qué alternativa nos dan a esas dos, eliminación en esas dos calles y en las sucesivas. Y no han contestado, es decir, llevamos meses esperando a que nos contesten por escrito o verbalmente, es decir, y no dan contestación. Entonces nosotros tenemos una gran preocupación.
A pesar de haber acudido, como escuchábamos, al escaño ciudadano a exponer su situación y de haber iniciado una recogida de firmas en contra de la pérdida de las plazas de aparcamiento, por el momento no tienen confirmación de que se haya dado marcha atrás en este asunto.
Hay noticias, te encuentras a veces a un vecino que dicen, pues he escuchado, he leído, pero nunca hay nada oficial respecto a paralizarlo de la eliminación, porque es que nosotros ni siquiera en estas fases, la 1, la 2, las sucesivas, no nos negamos en ningún caso, y se lo hemos dicho allí, a que se hagan obras, es decir, cualquier obra va a ser una mejora para nuestro barrio. Lo que no estamos de acuerdo es en la eliminación, porque aparte no hay explicación, es decir, las eliminan y punto. No, entonces no hay confirmación de que hayan paralizado esto, ¿no?
Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha hablado con todas las comunidades de propietarios de la zona que han dado el visto bueno al proyecto. Es más, subrayaba la concejala Nereida Canosa en el pleno del pasado mes de julio que los garajes privados dan prácticamente cobertura de aparcamiento a los propietarios. Miguel Ángel asegura, sin embargo, desconocer los vecinos con los que ha hablado el Ayuntamiento.
Una concejala dijo que se habían reunido ya con un representante vecinal y nosotros no lo hemos encontrado, ¿no? Es decir, no sé si es mentira o no es mentira, pero desde luego nosotros no lo hemos encontrado, porque decía que ya estaban todos los vecinos en aviso y que, bueno, pues que estaban, no se habían opuesto, y entonces pues que tal. Nosotros nos hemos enterado porque hemos tenido acceso al proyecto, y en el proyecto es cuando nos dimos cuenta que en medio de las obras, que sí, que ya digo que estamos de acuerdo en que se hagan mejoras en el barrio, pues hacen esas eliminaciones. Y en principio en dos calles 50 plazas. Si pensamos en el resto, pues van a ser cientos de plazas las que pueden desaparecer.
Por eso, además de recogida de firmas presenciales, han iniciado una campaña en change.org.
Se puede entrar por por un código QR que nosotros lo vamos a ir entregando a los vecinos en los portales, o se puede entrar simplemente por, escribiendo chain.org y plataforma vecinal Santa Margarita. Ahí va a haber la explicación, un resumen de explicación y una explicación más amplia abajo. Y luego, pues la firma, pues ya viene ahí pues el icono de firma en color rojo para si desea firmar quien desee. Pues las vamos a entregar en el ayuntamiento, exactamente igual que las de, que ya tenemos bastantes firmas presenciales, ¿no? Entonces, entregarlas en el registro y, bueno, pues para que vean en el ayuntamiento que estamos realmente con apoyos, bastantes apoyos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y se acaba de presentar el entrenador del Depor Abanca, Pepe Torrente.
Fran Alonso, que firma por lo que resta de temporada y otra opcional, con el objetivo de que el Depor Abanca consiga mantener la categoría en la máxima del fútbol femenino español. Fue cesada Irene Ferrera después de la derrota frente al Sevilla por 2-1. El equipo está en descenso, pero han dejado claro que el objetivo desde el minuto uno era lograr la permanencia. Y ha hablado también el director deportivo, Kevin Cavado, que cuando se le preguntó las razones de por qué ha decidido tomar la decisión de relevar en el banquillo a Irene Ferreras, primero agradeció a la madrileña todo el trabajo durante su etapa en el banquillo blanquiazul. Recuerdo que Irene Ferreras es la entrenadora del ascenso, pero luego dio una serie de argumentos para decantarse por cesar a Ferreras y fichar a Fran Alonso.
Un poco por falta de energía, porque creíamos que íbamos a tener un cambio y que el equipo a lo mejor podría ser un poco más valiente, estar más en campo rival, y un poco por todo esto que os estoy transmitiendo es por lo que fichamos a Fran, porque desde el primer momento vimos que ya estaba siguiendo la liga, que conocía la plantilla, que lo que nosotros creíamos que podíamos mejorar él también lo conocía, y en ese sentido creemos que hemos acertado con la persona.
En cuanto al equipo masculino, Gil Sanz pendiente de Jeremy de cara al Cádiz Depor del próximo sábado en el Nuevo Mirandilla.
Gracias, Pepe. Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Arrapazada, toma o teatro es el lema de la edición número 27 del Memorial Iván Toxeiro. La gala se celebra hoy a las 7 en el Teatro Rosalía de Castro y estará destinada al público familiar, recomendada para niños y niñas a partir de 5 años. El evento contará con las actuaciones de Alexandre Bóveda Teatro, Airiños Teatro y la presentación de Isabela Hermida. La entrada es gratuita. Ya queda muy poco para poder gozar de una nueva edición del Fanzine Fest, que celebra su 10º aniversario. A Coruña se convertirá en epicentro de la cultura electrónica del 2 al 7 de diciembre en la Casa de las Ciencias, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Sala O'Tunnel. Las entradas están a la venta en la web fanzinefest.com. El Sporting Club Casino acoge a las 6 una charla coloquio sobre Taviva. Contará con la pedagoga y escritora Luis Abad. El Centro Comercial Los Rosales realiza hoy a las 6 el encendido navideño de la fachada e interiores. Dentro del programa Apego, el Ágora acoge a las 5 el cuentacuentos Tinta do Mar, pequeña biografía de Luisa Villalta, de Polo Correo Dovento. En la Filmoteca de Galicia se proyecta a las 6 Murs Murs. El Colegio de Podólogos de Galicia convoca su 6ª edición del concurso de postales de Navidad para niños y niñas de 3 a 8 años. Podrán presentarse hasta el 10 de diciembre con la plantilla disponible en la web del colegio y el correo concurso@copoga.com. La Galería de Arte de la Marina ha inaugurado la exposición colectiva Figuraciones Siglo XX, con 25 obras de grandes firmas del siglo pasado. Estará abierta hasta el 15 de diciembre. También puede visitarse ya la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega con una retrospectiva del fotógrafo Irving Penn. Dentro de la programación del 25N y bajo el lema «Non hay excusas», mañana de 11 a 1 habrá la charla-taller «A detección y a prevención de las violencias machistas» en la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso. En la Biblioteca Manuel María de Oleiros, a las 6:30, hay cuentacuentos con Trémola Teatro y el espectáculo «Pipo o Pacharo que no sabía voar». También en Oleiros, el Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo acoge hoy a las 7 un taller sobre el autoconocimiento y salud femenina más allá de los 50. Además, el Ayuntamiento de A Coruña oferta más de 650 plazas en los campamentos de Navidad que se van a desarrollar en la Ciudad Deportiva de Riazor y en los centros cívicos municipales.
De Coruña.
Estar informado.
Inditex se ha situado en la tercera posición del índice de preparación para el futuro elaborado por la Escuela de Negocios IMD. Asciende 5 puestos y se sitúa por primera vez en el podio de las compañías del sector mejor preparadas de cara al futuro. Los responsables del estudio destacan que Inditex se ha transformado manteniéndose increíblemente cerca de las cambiantes preferencias de los consumidores, adoptando un ciclo de producción rápido y combinando la fluidez digital con la fuerza de las tiendas físicas. 2:50, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Enseguida nos acercamos al Ayuntamiento de Arteixo.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
1:52 y como todos los martes a esta hora saludamos ya al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y por fin, alcalde, se ha desbloqueado a pesar de la oposición de algunos el traslado del parque de bomberos comarcal de Arteixo. ¿Cree que esto ya calla todas las bocas?
Bueno, pues nosotros sí entendemos que ahora, con la aprobación el otro día en el Pleno del Consorcio de Bomberos, donde se llevó a aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arteixo y el consorcio, pues queda terminado pues toda esa problemática estéril, ¿no?, que han querido montar sobre lo que era el traslado. Fíjate que desde el Concello de Arteixo empezamos esta tramitación en diciembre del 22, donde tuvimos una reunión con el presidente del consorcio, el presidente de la Diputación, y donde le trasladamos la posibilidad, en este caso, de hacer un nuevo parque de bomberos. Un parque de bomberos más adaptado, en planta baja, más eficiente energéticamente y que daba un mejor servicio a todo lo que es el área, y con una inversión de 1,5 millones financiada íntegramente por el Concello de Arteixo. Es decir, todo eran ventajas, ¿no? Y sobre todo advirtiendo de la situación que hay con el actual parque de bomberos, que está en una situación, vamos a decir así, calamitosa, ¿no? Que el edificio está con muchísimas deficiencias. Un edificio que los bomberos tienen una actividad en una planta primera sin accesibilidad y sin nada. Bueno, nosotros, el presidente de la Diputación nos dio el ok para proceder a hacer esa, en este caso, proceder al traslado del parque. Nosotros procedimos a hacer la venta de una parcela municipal, lo vuelvo a recalcar, y poder construir el nuevo parque. No entendemos por qué, después de hablar con el presidente, injustamente, sin avisarnos a nosotros, nos llevan al juzgado. Por parte de la Diputación dicen auténticas burradas en esa demanda contra nosotros, se nos cuestiona nuestra actuación. Posteriormente, ya trasladamos ya hace muchos meses la posibilidad de este convenio. En el mes de abril del 24, yo lo solicité en el Pleno de la Diputación, por favor, firmar ese convenio. Se me dijo que si estaba ya a disposición del presidente, en 5 minutos lo firmaba, y bueno, pues continuó en este caso la problemática. He sido expulsado injustamente de un Pleno de la Diputación por reclamar la firma de un convenio, y bueno, pues la semana pasada en el Pleno del Consorcio pues se ha procedido a lo que es ratificar esa aprobación y nosotros ya iniciar la tramitación para poder ejecutar y hacer una actuación nueva. Muchos cuestionan nuestra actuación. Ahora, con la firma del convenio, que nunca hubo ningún tipo de problema por hacerlo, pues entendemos que sí que queda solventado esta problemática. Hemos sufrido y padecido pues una injusticia por parte del presidente de la Diputación. No entendemos su actitud y su enfrentamiento con el Concello de Arteixo, incluso coartando la posibilidad y la autonomía de un ayuntamiento de proceder a venta de una parcela, que es una parcela de ella, una parcela que nosotros recibimos unos ingresos y que esos ingresos se utilizan para hacer un parque nuevo, para hacer una nueva nave de obras, es decir, para hacer nuevos servicios para los vecinos de Arteixo. Pero bueno, es la política en estos momentos está así, en vez de ayudar, muchas veces sirve para torpedear o perjudicar, y bueno, ahora entendemos que esta problemática se ha resuelto.
¿Cuándo podría ser una realidad ese nuevo parque de bomberos?
Bueno, nosotros estamos en proceso de licitación de la construcción del nuevo parque de bomberos. Tiene un plazo de ejecución aproximadamente de unos 9 meses. Y bueno, pues si podemos adjudicar a finales de este año, a principios de este año, pues intentar que a lo mejor la ejecución a lo largo del año 25 y poner ya a disposición al propio consorcio. Lo vuelvo a decir, un parque nuevo es con más grande, más amplio, con una parcela de 4.000 metros cuadrados, con unas instalaciones modernas, actuales, y entendamos que seguramente pues a lo largo del año 25, a finales del 25, estará a disposición del consorcio para que se produzca el traslado. Si ellos quieren, si no surge ahora algún otro impedimento, pues nosotros, nuestro trabajo está iniciado, nuestra inversión, 1,5 millones de euros, que en este caso asume completamente e íntegramente el Concello de Arteixo, pues sí que está iniciada y esperamos adjudicar en breve.
Bueno, lo que ya está terminado es ese proyecto dirigido a transformar la zona de Acatuxa. ¿Cómo ha quedado esto?
Bueno, pues es una intervención que nosotros estamos desarrollando desde hace bastante tiempo, la humanización de distintas calles del Concello de Arteixo. En este caso, pues una inversión de 865.000 en la zona de la Catusa, en lo que es la avenida de Cayón. Bueno, pues buscando sobre todo la amplitud de aceras, calmados de tráfico para que, bueno, siempre hay que tener esa convivencia del tráfico rodado con el tráfico peatonal, es la mejora del sistema de la iluminación, también crear puntos de encuentro para que los vecinos puedan tener, pues oye, pues alguna zona donde reunirse, ubicarse, de sentarse, también la creación de zonas verdes, y creemos que en este caso, en esta primera fase, pues mejora el resultado existente que había anteriormente. Es verdad que nunca cuando haces una actuación vas a contentar a todo el mundo. Nosotros lo decimos, hay pues a lo mejor alguna persona que se queja y dice que hemos plantado árboles de hoja caduca y que van a caer las hojas, pero nosotros lo que entendemos es que los árboles de hoja caduca caen las hojas una vez y se recogen, y la implantación, a lo mejor la puesta de árboles de hoja perenne, significa que continuamente están cayendo hojas y hay que recogerlas, ¿no? Y bueno, la gente se puede a lo mejor pues ver que se reorganiza lo que es la zona de aparcamiento, las circulaciones, los pasos de cebra, y bueno, yo creo que esperamos y pedimos en este caso pues a los vecinos que vean el discurrir de la propia ejecución de la obra y vean un poco pues los beneficios que se obtienen en una zona que creemos que se ha humanizado y que con la segunda fase que se está ejecutando ahora actualmente, que entronca contra la carretera que va a Cayón, pues ya incluso eliminamos un punto de estrechamiento de tráfico que era bastante dificultoso, y continuamos y conectamos todo lo que es mediante una senda con la carretera que va hacia Cayón. Creo que es una actuación que hay que verla y valorarla en el momento que ya la gente la pueda estar disfrutando.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y la Xunta vacunará el próximo fin de semana contra la gripe a niños y niñas menores de 5 años que todavía no lo hayan hecho. La vacuna se administrará, en el caso de A Coruña, en el Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, en concreto en las consultas de rehabilitación infantil. Recuerda el Sergas la importancia de la vacunación antigripal infantil para evitar complicaciones graves derivadas de la enfermedad. Y es que la población infantil presenta un número muy elevado de infecciones por gripe. Es hasta 3 veces más alto que en mayores de 65 años, con tasas de hospitalización similares, y la vacuna evitaría hasta el 70% de los ingresos. Los padres de los menores convocados van a recibir un mensaje con el tramo de hora en el que pueden acudir a vacunarse. Hay 24.000 niños y niñas en total pendientes de vacunar en toda Galicia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.